Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra
e Isabel Jordán.
La caridad cristiana sigue haciendo historia desde el silencio de actos heroicos que no salen en los importantes medios de comunicación.
Por desgracia, los más media actuales atiborran a los usuarios de macabras noticias, argumentos falseados y fantasías de famosos que entorpecen la inteligencia y estragan el espíritu.
Un sacerdote muere heroicamente al prestar el chaleco salvavidas a un amigo suyo. ¿Y a quién le importa? ¿En cuántas televisiones ha salido?
Continuamente nos hacemos eco de los actos más aberrantes y de ideologías destructoras, y sin embargo, cuando acontece algo digno de mención por su valía y grandeza, lo silenciamos. Y es que lo bueno ha dejado de ser importante, ha dejado de ser noticia en los más media más potentes.
El padre Charles murió el 15 de septiembre haciendo vida a las palabras de Jesucristo de «Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos».
Los que lo trataron afirman de él que era un sacerdote muy humilde y entregado plenamente a la comunidad católica que Dios le había encomendado. La parroquia de San Yutadeus, en Anambra, Nigeria.
Un testigo del hecho ha comentado que el día del accidente viajaba en bote junto a otros pasajeros, entre los cuales estaba un amigo suyo que había ido a visitarle. Antes de que el bote volcara, el sacerdote le dio su chaleco salvavidas y gracias a este acto heroico de caridad cristiana, el amigo pudo salvarse.
Los periódicos nigerianos indicaron que la acción del presbítero fue difundida a través de Facebook por un usuario identificado como Azubike Owoto, quien también difundió la fotografía del padre Charles.
En la actualidad, los equipos de rescate siguen buscando el cuerpo del sacerdote fallecido, desaparecido en el río Níger. La agencia de emergencia del estado de Anambra, SEMA, está realizando todo lo posible para recuperar el cadáver.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Argentina. Se inicia la 44 peregrinación juvenil a pie a Nuestra Señora de Luján.
Estados Unidos. Obispos presentan recursos en español por el mes del respeto a la vida.
Irlanda. Obispos piden al gobierno que aborde crisis de indigentes.
Italia. 1 millón de niños rezan el rosario siguiendo el consejo del Padre Pío.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Gil Tamayo sobre el caso Franco. Los muertos no tienen carnet político.
Escuelas Católicas lanza una web dedicada a luchar contra el acoso escolar.
Asenjo sobre las inmatriculaciones. La Iglesia no ha sustraído nada a nadie.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
El Papa Francisco invita a rezar el rosario todos los días pidiendo por la Iglesia.
El Papa dice, ángeles de la guarda son nuestra puerta para la trascendencia.
El Papa abre el sínodo. Disciernan juntos lo que el Señor pide a su Iglesia.
Comenzamos con las noticias internacionales.
Miles de jóvenes procedentes de diferentes puntos de Argentina están participando este 6 y 7 de octubre en la edición número 44 de la peregrinación a pie a Nuestra Señora de Luján. Madre, danos fuerza para unirnos como hermanos. Ese será el lema de la romería, una de las más numerosas del año en el país austral.
La peregrinación comenzó el sábado 6 a las 12 en la parroquia de San Cayetano de Liniers, de donde partió el grupo de caminantes presidido por la imagen de la Virgen para recorrer cerca de 60 kilómetros hasta el santuario de la Virgen de Luján. La misa central está prevista a las 7 de la mañana del domingo 7 de octubre en la Plaza Manuel Belgrano, frente al santuario, la cual es presidida por el cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires.
Sobre el lema de la peregrinación, el coordinador general de la Comisión Archidiocesana de Piedad Popular dijo: «Muchas veces nos descubrimos necesitados de fuerza para continuar caminando en la vida, a veces por dificultades o límites propios, a veces por situaciones en las que vivimos. La Virgen debió enfrentar muchas situaciones y siempre sabiéndose en las manos de Dios pudo seguir adelante. Por eso le pedimos que nos dé fuerza y en el momento actual de nuestra patria pareciera que nos cuesta crecer en la unidad. Mucha atención a los propios intereses y poca a la búsqueda de un mayor bien para todos».
Por eso le pedimos que nos ayude a unirnos como hermanos. La búsqueda de la unidad no es simplemente para ponernos de acuerdo en algún objetivo, sino que la unidad que necesitamos parte del reconocernos profundamente hermanos. Por eso ella, que es la madre de todos, nos ayuda a seguir buscando esta unidad. No es solo una decisión de voluntad, sino que su hijo, al morir en la cruz, nos hizo un solo pueblo, nos hizo hermanos.
El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y presidente del Comité de Actividades Provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, presentó una serie de recursos en español por el mes del respeto a la vida.
Los nuevos recursos se han desarrollado en torno al tema Cada vida atesorada, escogida, enviada, inspirado en la historia de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego, que están disponibles en el sitio web de la conferencia.
El cardenal Dolan también anunció que el 7 de octubre se realizará el primer domingo de respeto a la vida, momento para que las parroquias del país celebren la misa en favor de la vida del niño por nacer.
Cada año la Iglesia Católica de Estados Unidos celebra el mes de octubre como el mes del respeto a la vida. Somos llamados a atesorar, defender y proteger a las personas más indefensas, desde el principio de la vida hasta el final y en todas las etapas, anunció el cardenal Dolan en un comunicado emitido el 2 de octubre.
Nuevamente descubrimos con renovada urgencia nuestro llamado personal a ayudar a otros a encontrarse con el amor de Dios transformador y dador de vida, y a defender la santidad de la vida de todas las personas en cada etapa y en todas las circunstancias, aseguró.
Finalmente dijo al pueblo de Dios que el cuerpo de Cristo los necesita y el mundo los necesita.
Los obispos de Irlanda publicaron una carta para pedir al gobierno que trabaje más para abordar la crisis de indigentes que hay en el país.
De acuerdo con los grupos de apoyo, casi 113 familias se quedaron sin hogar en Irlanda solo en agosto de 2018.
La dignidad que como católicos reconocemos en cada persona debe reflejarse en la realidad de la vida en nuestra sociedad, y creemos que una vivienda segura, asequible y apropiada es un derecho humano, indica la carta del 1 de octubre.
Según el grupo de apoyo Focus Ireland, había más de 9.500 personas sin hogar en julio de 2018 en el país, y el número de familias indigentes aumentó un 18% desde agosto de 2017.
Asimismo, señalaron que por lo menos una de cada tres personas en el alojamiento de emergencia es un niño. Sin embargo, algunos grupos aseguran que estas cifras son una subestimación de la cantidad real de personas sin hogar. Por su parte, los obispos dijeron que aunque la Iglesia en Irlanda proporciona una gran ayuda a las personas sin hogar, se necesita mayor atención e intervención del gobierno.
Los obispos instaron al gobierno a tomar medidas para hacer que la vivienda sea más abundante y asequible, para aumentar la provisión de vivienda social, solucionar problemas en el sector privado de alquiler y para apoyar la vivienda cooperativa.
Con el objetivo de pedir la paz en el mundo, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre lanzó una campaña de iniciativa de oración titulada Un millón de niños rezando el rosario.
La iniciativa será realizada el próximo día 18 de octubre y, según el cardenal Mauro Piacenza, penitenciario mayor de la Iglesia, en muchos lugares las clases serán interrumpidas durante media hora para que los niños participen de la campaña.
Iniciada en el año 2005 en Venezuela, la campaña atiende a las palabras del Santo Padre Pío, que dijo que si un millón de niños rezaran el rosario, el mundo cambiará.
De esta manera, no apenas un millón, sino muchos millones de niños de todo el mundo se unirán durante un día en el mes del rosario en octubre para traer un poco más de cielo a nuestra tierra, resalta el purpurado. Además, según el cardenal, esta experiencia ha demostrado en varias ocasiones que la oración de los niños tiene un gran impacto.
A través de un mensaje enviado a los niños, la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre recordó un milagro ocurrido en el día 14 de abril del año 1886 en Jaffa, Tierra Santa, por intercesión de Santa María Alfonsina Gatas, que rezó el rosario con los niños suplicando por la vida de Nouseria Habib, de 12 años, que había caído en la cisterna cuando recogía agua. Después del milagroso rescate de la niña, toda la familia se convirtió a la fe católica y Nuseira dio testimonio del poder del rosario hasta el final de su vida.
El mensaje es concluido con la afirmación que el rosario dispone de gran poder. Al rezar el rosario, Nuestra Señora nos agarra de la mano. Ella puede obtener verdaderos milagros de Jesús.
Pasamos ahora a las noticias nacionales.
Tras la celebración de la Comisión Permanente, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha subrayado que no tienen competencia sobre el destino de los restos de Francisco Franco, pero ha afirmado que la Iglesia no puede negar a un cristiano el enterramiento.
En la rueda de prensa posterior se le ha preguntado por los deseos de la familia Franco de enterrar los restos en la cripta de la Catedral de la Almudena de Madrid una vez sea exhumado del Valle de los Caídos. Ante esa cuestión, ha defendido que los muertos no tienen carné político y que la Iglesia se encarga de pedir por los difuntos, pero no tiene un tribunal.
Ha explicado que en la Catedral de la Almudena hay una cripta de enterramiento, como en otras parroquias, en las que existe la posibilidad de que reposen los restos de Franco. La Iglesia no puede negarle a un cristiano el enterramiento si así está establecido en los cementerios de las iglesias y si tiene la familia un derecho adquirido. La Iglesia no puede oponerse, ha afirmado.
En cualquier caso, ha insistido en que la Conferencia Episcopal no tiene competencias ni ningún departamento de defunciones, sino que lo único que hace es elaborar los rituales litúrgicos para las exequias y los enterramientos.
Gil Tamayo ha recordado que la Catedral de la Almudena pertenece a la diócesis de Madrid. Su arzobispo, el cardenal Carlos Osoro, ha explicado ya que se trata de una decisión de la familia. Osoro ha pedido igualmente concordia, entendimiento y diálogo entre el gobierno y la familia Franco.
Ha defendido que la Conferencia Episcopal se ha movido siempre en clave de despolitización. Lo que favoreceremos siempre es la concordia en el sentido cristiano de cohesión social, ha aseverado.
Para la institución Escuelas Católicas, el acoso escolar es un problema de todos y entre todos se puede resolver. Por ello, la nueva web está orientada a toda la comunidad educativa y en ella se ofrecen pautas de actuación ante cualquier episodio de estas características.
Coincidiendo con el Día Internacional de la No Violencia, celebrado este martes 2 de octubre, la Federación Escuelas Católicas ha estrenado una página web para luchar contra el acoso escolar. www.escuelascatolicas.es/contraelacosoescolar.
Con esta nueva herramienta, Escuelas Católicas quiere conmemorar este día, expresar su rechazo a cualquier tipo de maltrato y contribuir a reducir las cifras de este problema, aseguran en un comunicado.
En este sentido, según el último estudio realizado por la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR, desde Escuelas Católicas advierten que la mitad de los niños entre 13 y 15 años de todo el mundo han sufrido violencia.
Frente a esta realidad, la web se concibe como una herramienta muy completa y útil que quiere ayudar a colegios, profesores y padres a entender la naturaleza del acoso escolar y el ciberacoso, recogiendo en un único espacio, de una manera fácil y ordenada, todo aquello que puede servir para actuar y evitar comportamientos no deseados, apuntan desde la institución.
Así, desde la web se puede descargar gratuitamente la guía para actuar en caso de acoso escolar elaborada por la entidad.
Igualmente, los centros educativos encontrarán además los protocolos de actuación ante situaciones de acoso escolar elaborados por las administraciones educativas de cada comunidad autónoma, la normativa actual que regula el acoso, los anexos que necesitan complementar ante las administraciones cuando se detecta una situación de conflicto, así como otros anexos de carácter orientativo sobre la manera de realizar las entrevistas con alumnos y padres o pautas de comunicación en situaciones de crisis generadas por un problema de acoso escolar.
Por otro lado, el nuevo espacio también cuenta con diferentes recursos para padres y alumnos.
El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, ha publicado una carta a raíz de la polémica surgida en torno a las inmatriculaciones en la Iglesia y que ha tenido un amplio eco en los medios de comunicación. Lo hace porque él mismo tiene o tuvo relación con algunos de los inmuebles que están en el foco, como la Mezquita Catedral de Córdoba o la Catedral de Sevilla, que fueron inmatriculadas en 2006 y 2010 respectivamente.
Asegura el prelado que la Iglesia no ha sustraído nada a nadie, ni se ha apropiado de algo que no fuera nuestro, es decir, el pueblo de Dios. Y continúa: hemos inmatriculado en los registros de la propiedad los bienes que siempre han sido de la Iglesia, bienes que ella creó, que ha conservado y cuidado con diligencia y que pone a disposición de todos, creyentes y no creyentes.
También explicó que hasta 1998 estaba prohibida la inscripción de inmuebles dedicados al culto, cuando se permitió, posibilidad que fue suprimida en 2015, aunque el cambio de normas se realizó por un gobierno del PP, Monseñor Asenjo recuerda que estuvo en vigor durante dos legislaturas socialistas.
Por ello muestra su perplejidad por esta deriva incomprensible sobre los bienes inmuebles de la Iglesia, deriva que a su juicio no se funda en argumentos objetivos de carácter jurídico o histórico, sino en apriorismos y prejuicios, y concluye: estoy convencido de que la pretensión de anular las inmatriculaciones para que estos edificios señeros pasen a propiedad pública no tiene recorrido legal. Pido a Dios que la verdad se abra camino y la convivencia respetuosa se afiance entre nosotros.
A lo largo de la carta, el arzobispo sevillano aborda uno de los casos paradigmáticos, el de la ya citada Mezquita Catedral de Córdoba. Dice que a pesar de que las instancias municipales dicen que nunca ha sido propiedad de la Iglesia, 43 eminentes medievalistas aseguran lo contrario, como también demuestran los archivos de la propia catedral o los títulos históricos.
Las excavaciones arqueológicas dirigidas por el arquitecto Félix Hernández en los años 30 del siglo pasado demostraron la existencia en el subsuelo de la Mezquita Catedral de un complejo episcopal que puede datarse entre los siglos IV y VI. Allí se encuentran los restos arqueológicos de la basílica visigótica dedicada a San Vicente Mártir.
Con todo, el prelado señala que las autoridades nacionales, autonómicas o municipales han reconocido con la firma de diversos convenios que la diócesis son los legítimos titulares de la Mezquita Catedral, propiedad indiscutible de la Iglesia cordobesa.
El caso de la Catedral de Sevilla no fue muy diferente. San Fernando entregó a la Iglesia hispalense la antigua mezquita, con el alminar y el patio de los naranjos, indisolublemente unidos a aquella. Entre los muchos documentos conservados en el archivo de la catedral, que avalan desde el siglo VIII la donación de la mezquita mayor a la Iglesia de Sevilla, baste mencionar el conocido privilegio de Alfonso X el Sabio del 5 de agosto de 1252, por el que da a la Iglesia hispalense todas las mezquitas que son en Sevilla cuantas fueron en tiempos de moros, dice textualmente el documento.
Más tarde, en el año 1285, el rey Sancho IV cedió al Cabildo el derecho de patronazgo real sobre las parroquias de la ciudad de Sevilla y arzobispado, salvo las excepciones de El Salvador y algunos priorazgos. A lo largo de los siglos, la propiedad por parte del arzobispado y su cabildo sobre su catedral no ha sido cuestionada por nadie, hasta el punto de que en el decreto de desamortización de 1841, en el que se establece que todas las propiedades del clero secular son bienes nacionales, se exceptúan los edificios de las iglesias catedrales, parroquiales, anejos o ayuda de parroquia. Artículo 6.
En consecuencia, concluye el arzobispo de Sevilla, se puede afirmar que la Magna Hispalensis fue construida por la Iglesia del mismo modo que es evidente que tanto ella como la singularísima mezquita catedral cordobesa están hoy magníficamente conservadas gracias al compromiso constante de obispos y cabildos.
Pasamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
El Papa Francisco ha invitado a los fieles de todo el mundo a rezar el rosario todos los días del mes mariano de octubre, pidiendo la intercesión de la Virgen María y San Miguel Arcángel para que protejan la Iglesia del demonio en estos tiempos de crisis.
En un comunicado emitido por la Santa Sede este 29 de septiembre, se expresa el deseo del pontífice de que todo el pueblo de Dios se una en comunión y penitencia y rece pidiendo protección ante las acechanzas del maligno, que siempre pretende separarnos de Dios y entre nosotros.
El texto precisa que, antes de su partida a los países bálticos, el Santo Padre se reunió con el padre Frederick Fornos, director internacional de la Red Mundial de Oración por el Papa, y le pidió que difundiera su llamamiento a todos los fieles del mundo, invitándoles a terminar el rezo del rosario con la antigua invocación Sub Tuum Presidium y con la oración a San Miguel Arcángel que protege y ayuda en la lucha contra el mal.
El Papa dijo en una homilía en Santa Marta el 11 de septiembre que esta oración es el arma contra el demonio y que solo con la oración se le puede derrotar.
Los místicos rusos y los grandes santos de todas las tradiciones aconsejaron, en momentos de turbulencia espiritual, protegerse bajo el manto de la Santa Madre de Dios pronunciando la invocación Sub Tuum Presidium, aseguró.
La oración Sub Tuum Presidium es la siguiente: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh siempre Virgen, gloriosa y bendita.
El comunicado sostiene que, con esta solicitud de intercesión, el Papa pide a los fieles que recen para que María ponga a la Iglesia bajo su manto protector, para que el mal no prevalezca.
La Red Mundial de Oración del Papa inició el pedido de oración del Santo Padre el 1 de octubre, día de Santa Teresita de Lisieux, rezando a lo largo de todo el mes.
Las reflexiones hechas por el Papa Francisco en su homilía de la misa celebrada en la Casa Santa Marta el miércoles 3 de octubre se basaron en las palabras de la primera lectura propuesta por la liturgia del día, fiesta de los santos ángeles de la guarda, y que fue extraída del capítulo 23 del libro del Éxodo.
Voy a enviar un ángel que irá delante, que te guarde por el camino y te conduzca al lugar que te preparé. Para Francisco son precisamente ellos la ayuda muy especial que el Señor promete a su pueblo y a nosotros que caminamos en la ruta de la vida.
El Papa dijo que la vida es el camino en el cual debemos ser auxiliados por compañeros, por protectores, por una brújula humana o una brújula que se aparece con un humano y nos ayuda a mirar a la dirección que debemos ir.
Entonces el pontífice señaló que existe el peligro de no caminar y cuántas personas se establecen y no caminan y toda la vida quedan paradas, sin moverse, sin hacer nada. Es un peligro. Nosotros sabemos que la regla es que quien queda parado en la vida acaba por corromperse, como el agua. Cuando está el agua ahí parada, llegan los mosquitos, depositan huevos y todo se corrompe.
El peligro de errar el camino, que solamente en el inicio es fácil de corregir, y el peligro de dejar el camino para perderse en una plaza, yendo de un lado y del otro como en un laberinto, que aprisiona y jamás lo lleva hasta el fin. He aquí que el ángel existe para ayudarnos a no errar el camino y a caminar en él. Nuestro ángel no solamente está con nosotros, sino que ve a Dios Padre, está en relación con él. Es el puente cotidiano desde la hora en que nos levantamos hasta la hora en que vamos a dormir. Él nos acompaña.
Es una llamada entre nosotros y Dios Padre. El ángel es la puerta cotidiana para la trascendencia, para el encuentro con el Padre. O sea, el ángel nos ayuda a caminar porque mira al Padre y conoce el camino. No nos olvidemos de esos compañeros de caminata, concluyó el Papa.
El miércoles 3 de octubre el Papa Francisco celebró la Santa Misa en la Plaza de San Pedro, con la que inauguró la 15ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicado al tema de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, manifestando su profundo deseo de que este nuevo encuentro eclesial pueda ser capaz de ensanchar horizontes, dilatar el corazón y transformar aquellas estructuras que hoy nos paralizan, nos separan y nos alejan de nuestros jóvenes, dejándolos a la intemperie y huérfanos de una comunidad de fe que los sostenga, de un horizonte de sentido y de vida.
Por la tarde, en torno a las 4:30 de la tarde, tuvo lugar en el aula del Sínodo del Vaticano la oración inicial y saludo del Papa con la que se abre oficialmente este encuentro sinodal que durará hasta el 28 de octubre.
El pontífice inició su discurso agradeciendo la presencia de los jóvenes, cuya fuerza emana positividad y entusiasmo, capaz de invadir y animar no solo esta sala, sino a toda la Iglesia y al mundo entero, a la vez que mostró su gratitud con todas las personas que a lo largo de 2 años de preparación, aquí en la Iglesia de Roma y en todas las iglesias del mundo, han trabajado con dedicación y pasión para llevarnos a este momento.
Asimismo, el Papa dedicó un pensamiento especial a los jóvenes que participan en el sínodo, conectados a través de las redes sociales y las nuevas formas de tecnología que permiten, de un modo u otro, expresar sus voces, ya que, dijo Francisco, vale la pena sentirse parte de la Iglesia o entrar en diálogo con ella. Vale la pena tener a la Iglesia como madre, como maestra, como hogar, como familia, que a pesar de las debilidades y dificultades humanas, es capaz de resplandecer y transmitir el mensaje eterno de Cristo. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y María Fra. Hasta la próxima semana.